aparte que más acuerdo salarial no puede haber, chicos, no estamos imposibilitados. Mire, un 33% de aumento se le dio a los médicos, no es poca cosa. Que vos, ustedes me digan, es suficiente y nada es suficiente. Claro que si yo quisiera, si se pudiera, tendré que ganar más. Claro que nada, pero un 33% de aumento es un aumento importante que se le da.
Un nuevo homicidio gubernamental en la provincia de Tucumán. Allí murió un adolescente calcinado dentro de su propia celda. Otros dos también quedaron en estado desesperante. El Instituto General Roca de la provincia de Tucumán es un establecimiento de recepción de niños en conflicto con la ley penal, cuya tutela está a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. Marcelo Pavón López, de 17 años, murió a causa del fuego que no evitaron ni apagaron los agentes del Estado, quienes debían garantizar su vida dentro del Instituto Roca de esa ciudad. Otros dos pibes se encuentran todavía en grave estado y hay una absurda versión oficial de los hechos. Una nueva vida truncada y dos en estado crítico es el resultado de acciones y omisiones. De los agentes comandados por el director del Instituto Roca, Emilio Guagnini, los chicos que sobrevivieron aún se encuentran en terapia intensiva en el centro de salud, uno con el 70% del cuerpo quemado y el otro con el 30%. Según una de las absurdas versiones oficiales, el fuego se habría iniciado con un juego entre los pibes detenidos, manipulando fuego, y una vez que crecieron las llamas, los celadores no pudieron ingresar porque un colchón encendido les impidió la entrada y la apertura del candado. Lo que no dice la versión oficial es por qué todavía tienen colchones de goma espuma, combustible, para que seres humanos duerman sobre ellos, ni cómo los chicos pudieron manipular fuego si no se les permite fósforos ni encendedores. Tampoco explicaron de modo coherente la tardanza en ingresar a las celdas, en usar los matafuegos u otras medidas que hubieran salvado a Marcelo y no hubiesen dejado en estado crítico a otros dos jóvenes.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó anoche? Se hablaba de motín, de incidentes entre internos. ¿Qué fue lo que pasó con?
Sí, no hubo ningún motín ni un episodio de reclamo de parte de los jóvenes alojados. Lo que ocurrió es a las 22.15, 22.30 aproximadamente, ya cuando los chicos estaban alojados en uno de los sectores ya para dormir, tres jóvenes prendieron, estamos intentando determinar con qué elemento prendieron un pequeño pedazo de colchón. Aparentemente en forma accidental hubo una frazada o un pedazo o un colchón que empezó a arder junto con ese pequeño pedazo. Los chicos intentaron apagarlo con el otro, con un colchón grande, y eso inmediatamente arde, y al arder se prendió fuego entero el colchón. Como consecuencia de eso, los operadores y la policía inmediatamente ingresaron al sector, apagaron el incendio con matafuegos. Y fueron trasladados al centro de salud a los 20 minutos aproximadamente.
Dos de ellos muy extensas, 80-90%, y el otro paciente con quemadura grave, pero solamente en cara. Bueno, fueron atendidos en la guardia del hospital, inmediatamente se pudo contar con la presencia de los especialistas en quemado. El doctor Guamán Martínez, que es el jefe de quemado, estuvo en ese momento acá para operar a los pacientes. Lamentablemente hay dos pacientes que ingresaron a terapia intensiva. Uno de ellos murió esta mañana a las 8 de la mañana con más o menos un 80% porcentaje de superficie quemada. En todos los casos ese porcentaje es de extremada gravedad. Y el paciente que nos queda en guardia, que tiene quemaduras importantes, pero solamente en el rostro, está evolucionando favorablemente. Estaba en respirador anoche, hoy fue sacado del respirador porque tenía una buena evolución.
11:10, más o menos por ahí, me han avisado que el chico se ha quemado y que estaba aquí en el centro de salud, nada más. Y yo digo, ¿cómo lo? Si él la celdita tiene a la par del portón, ¿no van a ver los operadores el humo? ¿A dónde han estado ellos? ¿Por qué se ha quemado tanto? ¿Se ha quemado así? Según ellos dicen que han estado ahí, pero no lo pueden dejar quemar tanto. Si mi hijo está en el portón ahí está la celdita.
cómo se supone que empezó el fuego? ¿Qué le dijeron a usted?
No, a mí no me han dicho ningún, cómo se ha quemado, no me han dicho nada a mí.
¿Hace cuánto que estaba su hijo alojado en el Roca?
Hace un mes y 10 días, 8 días más o menos. Hoy tenía la entrevista a las 3 de la tarde a la Morita, porque el doctor Ruiz lo ha mandado a la Morita.
¿Tiene problemas de adicción?
De adicción de drogas, sí. Ahora yo quiero saber, ustedes supuestamente los chicos están encerrados ahí, no agarran fuego, nada, los operadores le prenden los cigarros. ¿Cómo los chicos pueden tener un encendedor si están adentro encerrados?
Realmente creo que cuando se pierden vidas humanas, vidas de jóvenes, la verdad que no solo debe conmover a la sociedad, sino que cada uno de los que ocupamos lugares públicos tenemos que ocuparnos, porque esto debe solucionarse. Hemos venido, nos hemos puesto a disposición del director. Primero le hemos venido a pedir explicación, que nos cuente qué es lo que está pasando acá, porque esto no es la primera vez que ocurre. Y realmente quien me diga que un niño o que un joven, si de verdad se pone todas las cosas que se necesitan, no es salvable, yo le digo que no conocen al ser humano. Entonces, o como Estado, como sociedad, nos dedicamos a rescatar a nuestros jóvenes que han caído en la droga, que están presos de todo tipo de exclusión, o realmente esto va a ser una locura que no vamos a terminar. Vamos a terminar con la vida de todos nuestros jóvenes, de aquel que delinque, del que va cruzando la calle y lo mataron, del que vino con algún problema y que terminó muerto como este otro chico sin que el Estado pueda hacer nada por rescatarlo. Entonces, nosotros hemos presentado hoy un proyecto de ley en la Cámara para que haya la obligatoriedad de que en estas instituciones haya colchones ignífugos, pero sabemos que esto es un parche, no es una problemática que se resuelve solo con esto, sino que o esto lo abordamos desde todos los puntos de vista. Acá me comunicaban que hay chicos que llegan presos de adicciones, la mayor parte. Bueno, tienen que tener un tratamiento, no es solo con la reclusión como vamos a sacar a estos chicos, tienen que tener el tratamiento necesario y esa familia también la contención suficiente para que pueda sacárselos adelante. Hay en otros lugares del mundo en el cual automáticamente cuando un chico comete un delito y es un chico que tiene problemas de adicción o solamente por el hecho de ser joven, se ponen en funcionamiento mecanismos por los cuales se comienza a trabajar también con la familia. Entonces vos ahí que conseguís salvar al chico, conseguís que el joven ese no vuelva a delinquir. Si no seguimos en esta progresión aritmética que va aumentando cada vez más la cantidad de delitos y la cantidad de jóvenes que caen.
El Instituto General Roca de la provincia de Tucumán tiene un historial de muerte. Los padres de los encarcelados saben que sus hijos de entre 14 y 17 años, si son apresados y enviados a ese lugar, pueden salir adictos, violados, mutilados o muertos. El 70% de los niños y adolescentes que habitan sus celdas son adictos al paco. Y los que quedan a la fuerza deben consumir por imposición de sus pares y el descontrol de las propias autoridades, como lo ocurrido hace muy poco tiempo cuando ingresó subrepticiamente un encendedor a un calabozo que se prendió fuego. Ese día, el 20 de noviembre del 2011, a las 22 horas 15 minutos, comenzó un incendio en una de las celdas donde estaban encarcelados 3 adolescentes. La versión oficial indica que 3 de ellos manipulaban fuego. Apenas llegaron al hospital, los 3 adolescentes fueron llevados al quirófano por los graves daños que el fuego les provocó en la piel. A las 8 y cuarto del 21 de noviembre del 2011, falleció Marcelo Pavón López. Tenía 17 años y además grandes quemaduras en casi el 80% del cuerpo, informaron dentro del hospital. El otro joven, el de 16 años, continúa grave y en estado desesperante, con quemaduras en el 70% del cuerpo. Los derechos humanos en la provincia de Tucumán nunca fueron respetados ni en la época de Bussi, ni en el gobierno actual. La Cámara Legislativa aprueba lo que le conviene a la mayoría. La minoría es prácticamente nula. y el Poder Judicial está conformado por abogados sin trayectoria jurídica conocida, ni prestigio académico, elegidos tan solos por el aval y la vista gorda del Poder Ejecutivo, eso sí, en absoluta independencia. Repito, la minoría es prácticamente nula, como nula es la información en toda la provincia de Tucumán. Se cuenta lo que conviene. En esa provincia, ese poder total oculta fallecimientos de niños en los niveles más aberrantes, como la violación seguida de muerte de una niña de tan solo 16 años en la casa de una actual jueza de familia, hasta decesos de niños producidos dentro de instituciones del propio Poder Ejecutivo Provincial. Solo como dato, en el año 2006, la Fundación Adoptar pudo probar judicialmente que en ese mismo instituto la doctora Susana Viale Hansen, recuerden el nombre, la doctora Susana Viale Hansen, directora en ese momento, aplicaba en forma personal drogas no aptas para el consumo humano a niños internos, a pesar de los pedidos reiterados por escrito para que cesen en esa actividad clandestina. Poco tiempo después ocurrió lo que la fundación le había prevenido a esa señora. Finalmente, y esto es lo peor de la historia, fue condenada por homicidio por la muerte del niño Ariel Llanos. Lo peor no es eso, es que la pena jamás la cumplió, ya que el expediente hasta el día de la fecha está perdido. Y por supuesto, a nadie en la provincia de Tucumán, mucho menos al matrimonio Alperovich, le interesa que aparezca.
Y hay dos puntos que han quedado totalmente acreditados. El tema de la droga, que si ven incluso con este testimonio que se interrumpió, ha quedado saliendo cada vez más a la luz. El tema de las amenazas por parte de uno de los miembros para que no hable, Magómez, con el testimonio de la madre hoy. Creo que son indicios más que claros de que se estaba investigando otra cosa. El tema que quedó pendiente la semana pasada, de que el doctor Araos tenía oficios truchos y que lo estaba investigando y que lo tenemos probado por informe de la corte donde estaba investigando una sección de policía. Eso está probado, está documentado, obra en el expediente. Es decir, son muchas cuestiones como para que uno pueda quedarse solamente con la cuestión pasional. Y creo que va a ser un poco la tarea nuestra precisamente a la tarde, dar lectura a lo que él declaró en sede de instrucción, que hoy manifiesta no acordarse en nada y que no concuerda, por supuesto, con sus declaraciones, y ver qué se puede extraer como válido de esto, ¿no?
Porque inmediatamente que le dijeron que tenía que volver a la tarde, le pidió custodia al presidente del tribunal. Así que no es que no se acuerde, tiene miedo. Y aparte, la descripción de la forma de entrar la droga y cómo era el arreglo con Pérez ha sido clarita.
Hay historias increíbles, como decíamos al comienzo de este informe, que hablan y cuentan claramente cómo se gestiona en el Jardín de la República. Cómo habla y no escucha el matrimonio Alperovich. El alto grado de atropello y amenazas que reinan en una provincia que pareciera comprada y que si no lo está, mucho no le falta, porque el poder precisamente es eso lo que hace. Hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, sin medir consecuencias, sin inmutarse a pesar de las denuncias e incluso de este informe. Pero tengo noticias para los Alperovich. Hay vientos de cambio que soplan en el horizonte de una provincia rica en historia que debe, por el bien de todos, contar también esta otra historia. Tras la pausa, más denuncias y más historias del Jardín de la República, o si lo prefieren, de la provincia de los Alperovich.
Y es un chico que tiene problemas de adicción, o solamente por el hecho de ser joven, se ponen en funcionamiento mecanismos por los cuales se comienza a trabajar también con la familia. Entonces vos ahí, ¿qué conseguís? Conseguís salvar al chico. Conseguís que el joven ese no vuelva a delinquir. Si no seguimos en esta progresión aritmética que va aumentando cada vez más la cantidad de delitos y la cantidad de jóvenes que caen.